El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Cómo está? Muy, pero muy buenos días. Qué gusto me da recibirle en este espacio informativo como cada fin de semana. Espero, a nombre de todo el equipo, que la pase usted muy bien esta mañana, que este fin sea estupendo para usted en todos los aspectos. Muchísimas gracias, como siempre, por permitirnos acompañarle en su actividad. Pues hoy es ya sábado 13 de julio de 2024 y aquí le presentamos el resumen informativo de lo más relevante de las últimas horas. En noticias nacionales, magistrados y jueces diseñan una estrategia jurídica para impugnar ante órganos internacionales la reforma al Poder Judicial, impulsada por el presidente López Obrador. Ni amparos ni complots pudieron detener la construcción del Tren Maya, presume el presidente Andrés Manuel López Obrador. El PRI dio a conocer la convocatoria para participar en la contienda interna para elegir dirigente nacional el próximo 11 de agosto. Lo que abre la puerta a la reelección de Alejandro Moreno para el periodo 2024-2028. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México ordenó por segunda vez el recuento total de votos en la elección por la alcaldía Cuauhtémoc, que dio por virtual ganadora a Alessandra Rojo de la Vega. Giran orden de aprehensión contra el senador electo del PAN en Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, por el presunto delito de falsificación de documentos. Médicos y pasantes de la carrera de medicina piden revisar escuela Patito de cirugías estéticas en Nuevo León. El próximo martes será extraditado a México el empresario Carlos Ahumada. Permanece en una cárcel de Argentina. La joven Paola Andrea murió de asfixia por estrangulamiento. El principal sospechoso del crimen es el chofer del vehículo de alquiler que abordó en Mexicali. La empresa estadounidense de telecomunicaciones AT&T reporta que un grupo de hackers robó durante 6 meses los registros de llamadas y mensajes de texto de casi todos sus clientes. Vamos con las noticias internacionales. Al momento se contabiliza la muerte de 71 personas y más de un centenar que resultaron heridas este sábado tras un bombardeo israelí contra Mawasi, declarada zona humanitaria por los militares israelíes en la Franja de Gaza. Según Israel, el objetivo del ataque en Mawasi era el número 2 de Hamas. Un depósito de petróleo se incendió hoy en la región rusa de Rostov, después de un ataque con aviones no tripulados ucranianos. Donantes de la causa demócrata pausarán recursos por $90 millones si el mandatario Joe Biden sigue en la contienda, indica el Times, mientras que la junta editorial del Post insiste al presidente que deje sus esfuerzos por la reelección. Por su parte, Elon Musk, fundador de SpaceX y quien compró en 2022 la red entonces llamada Twitter, ahora X, donó a un grupo que respalda al exmandatario republicano Donald Trump. La cifra no fue revelada, pero se dice que es considerable. Meta anunció que ha eliminado las condiciones especiales impuestas a las cuentas en Facebook e Instagram del expresidente estadounidense Donald Trump en enero de 2023, cuando se le permitió volver a esas plataformas tras haber sido vetado por 2 años por incitar a la violencia. Un juez federal desestimó el caso de quiebra de Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y exabogado del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, lo que permite a los acreedores reclamar los $153 millones que les debe. La justicia de Ecuador condenó a 34 años y 8 meses de prisión al autor material del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023, un crimen a plena luz del día en Quito que sacudió al país días antes de ir a votar. La plataforma independiente Centro de Documentación de Prisiones Cubanas registró en junio 134 denuncias de violaciones a derechos humanos en 47 cárceles del país, según su informe difundido sobre las condiciones de los centros penitenciarios de la isla. Desestiman cargos contra el actor Alec Baldwin, acusado de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía de la película Rust, a Lina Hutchins en el set de rodaje en octubre de 2021. El ciudadano cubano-mexicano identificado como Cristóbal N. fue detenido en Medellín, Colombia, acusado de liderar una red de trata de mujeres con fines de explotación sexual, confirma la Interpol. Vamos con las noticias locales. La policía vial aplicará este domingo varios cierres viales debido a tres carreras atléticas en Guadalajara y Zapopan. Serán afectadas vialidades como Ávila Camacho, Circunvalación y Belisario Domínguez. Una gasolinera es el posible origen de la fuga de combustible al drenaje de la zona de Coyula en Tonalá, determinan especialistas de la UDG, mientras la Fiscalía recibe denuncia por derrame del hidrocarburo. Continúa la búsqueda de Paola, de 17 años, arrastrada cuando intentó cruzar en su camioneta la corriente del arroyo El Garabato en Zapopan. El Tribunal Electoral Federal falló a favor de la excandidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Tlaquepaque, Citlali Amaya, quien impugnó una sentencia del Tribunal Electoral de Jalisco que descartó que el arzobispo emérito de Guadalajara, Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, haya intervenido en la elección municipal. El próximo mes iniciará el proceso de entrega-recepción de la Administración Estatal, adelanta Salvador Zamora, uno de los coordinadores de la transición del gobernador electo, Pablo Lemus. Por concluir la revisión de 59 paquetes de la votación de la elección de Guadalajara, falta menos del 10% de ellos por ser abiertos. El año pasado, los hospitales civiles de Guadalajara atendieron a 5.000 personas, en su mayoría niños, con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Víctimas de violencia vicaria se manifestaron en Palacio de Justicia para denunciar lo que calificaron como atropellos de los funcionarios del Poder Judicial. Localizan cadáveres con huellas de violencia en Guadalajara y Tlaquepaque y asesinan a dos personas en Zapopan. Continúan los hechos de violencia en el municipio de Encarnación de Díaz, donde en una casa de la colonia España fueron asesinadas a balazos tres personas, entre ellas un menor de edad. Qué gusto me da poderle saludar como cada fin de semana. Aquí estamos diciéndole presente y esperamos, por supuesto, que también, si usted tiene el tiempo y el deseo de hacer contacto con nosotros, aquí le esperamos entonces con su comunicación a través de las líneas telefónicas que usted ya ubica, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Tenemos también a su disposición el WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Víctor Morales le saluda esta mañana allá en el control de audio. ¿Cómo estás, Vic? Vic, que no sabe fallar. Y ante este micrófono, con el gusto de siempre, le saluda su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, pues, ¿qué tenemos para usted esta mañana? ¿Ya está listo?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo un libro que me parece bastante interesante para que hagamos un análisis, por ejemplo, de esas expectativas que nos forjamos en la vida y que tiene que ver con muchas cuestiones. Las expectativas que nos hacemos en el trabajo, con los amigos, con la pareja, hasta con el clima, ¿no? A propósito, un poquito nublada esta mañana. Pero esas expectativas que yo puedo llegar a tener con respecto, por ejemplo, a una persona, si esas expectativas o si esos deseos, digamos, que yo deposito en la otra persona, no se materializan como yo los imagino, como yo los pienso, entonces viene en mí una frustración. Y yo le preguntaría, esa expectativa que no cumplió una persona, ¿es culpa de ella o es culpa mía? Quitémosle el tema culpa, hablemos de responsabilidad. Pues va a ser responsabilidad mía, porque si yo tengo la expectativa de que Víctor, mientras yo hablo, vaya y me prepare un rico café, y Víctor sigue sentado ahí. Víctor, es una indirecta, Víctor. No es una expectativa, es una indirecta. No, pero imagínese que yo lo estoy pensando, porque al final es un pensamiento. Y Víctor sigue ahí sentado. Entonces, si yo me molesto porque yo pensé que Víctor se iba a parar a hacerme un delicioso café, pues no es responsabilidad de Víctor. Mi expectativa es la que me lleva a una molestia, me lleva a lo mejor a enojarme, a frustrarme, y ahorita salgo y le volteo la cara a Víctor, y Víctor, ¿y esta qué le pasa? ¿No? Es que eso sucede. Nada, no me pasa nada. Decir, bueno, pues ¿qué pasa? ¿Me explico? Y usted aplique este ejemplo si le parece tonto, pero realmente aplica para muchísimas cosas. Porque uno se imagina que alguien va a hacer o va a decir o va a tornar o va a manejar o va a poner. Y si ese alguien no lo hace, solo porque yo tenía esa expectativa, entonces yo me frustro, yo me amargo. ¿Y sabe qué? Así me estrello contra la realidad. Porque una cosa es mi expectativa y otra cosa es la realidad. Entonces, el libro que le traigo hoy está interesante. Se llama Entre la realidad y mis expectativas. Y hemos tenido también expectativas, pues en muchos sentidos, con la pareja, con el trabajo, con el clima. No es que yo espero que hoy el día sea nublado, digo, sea soleado. Y salgo, llueve, me mojo, me enojo. Me salió verso sin esfuerzo. Fue mi expectativa que estuviera soleado, ¿no? En lugar de decir, a ver, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué es lo que puede suceder? Entonces, muchas veces las expectativas nos rebasan tanto o las hacemos tan reales en nuestra cabeza, porque al final del día no existen, las expectativas no existen. Por eso son expectativas, porque las esperamos que así suceda. Pero cuando nos sobrepasan y no sabemos manejar que el resultado opuesto a lo que yo esperaba no era lo que yo esperaba, pues entonces creo que ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema y pues me parece que nada grato. Porque entonces estamos ahí entre, pues ya sabe, el coraje, el miedo, la decepción, ¿no? Entonces hay que buscar ese equilibrio. Esa es la propuesta que le tengo el día de hoy. Y bueno, ¿de quién es este libro? Este libro es de la psicóloga mexicana, por cierto, ella, con maestría en neuroeducación y posgrados en prevención de adicciones, autolesión, intervención en crisis, inclusión, trauma y educación, Adriana Guerra Hernández. Adriana Guerra Hernández es la autora de este libro, que miren, la verdad es que está muy sencillo. Me refiero, pues, son 126 páginas, pero puede usted... Son de estos libros que uno puede volver a leer, releer y decir, a ver, ¿no? Inclusive llegar a encontrar puntos de identificación, ¿no? Porque uno de repente dice, ah, caray, pues como que esto sí me checa, a ver, ¿no? Y sobre todo la idea, pues, es de que podamos empezar a abatir esas situaciones que nos abruman, que nos hacen sentir mal, a partir de las expectativas que yo me forjo, ¿no? Vienen también, por ejemplo, situaciones, a veces las expectativas que hay, y esto, mire, me parece muy interesante, porque si usted tiene hijos, tiene nietos, muchas veces los padres podemos llegar a tener expectativas sobre nuestros hijos, y cuando esas expectativas no se cumplen, viene también un rompimiento importante en la relación de padres e hijos. Por lo regular siempre son los padres sobre los hijos los que tienen expectativas. Claro, los hijos también las tienen sobre los padres. Pero muchas veces cuando presionamos a los hijos a que cumplan mis expectativas, es que yo quisiera que mi hija fuera astronauta y que cada fin de semana estuviera en Marte y otro en Júpiter y luego el otro en Neptuno. ¿Y si la chamaca no quiere ser astronauta nomás porque yo me quedé con las ganas de hacerlo? ¿Me explico? Y entonces ese tipo de cosas rompen relaciones, las astillan. Entonces por eso me parece que es muy importante el tema del día de hoy. Y más adelante vamos a conversar precisamente con Adriana Guerra Hernández, su autora, con la psicóloga Adriana Guerra Hernández, para que usted tenga un poco más de contexto y ya nos diga si le interesa o no le interesa participar por Entre la Realidad y Mis Expectativas. Así es como se llama este libro, y agradezco a la editorial Cuarzo, que fue la que nos hizo llegar este ejemplar. Pues, mi Vic, vámonos. Yo tengo la expectativa de que no pongas comerciales, pero ni modo, hay que ponerlos. Ya volvemos. Saludo con mucho gusto a mi compañero Arturo García Caudillo, allá en la Ciudad de México. ¿Lo tenemos?
Sí.
Sí, ahí estás. Arturo.
¿Qué tal, Mercedes?
¿Cómo te va, Arturo? Qué gusto escucharte, buenos días.
Bien, buenos días, me da gusto saludarte, qué bueno que estamos aquí tempranito en este sábado.
En Metrópoli.
¿12? ¿13? A 13,
Arturo, 13 de julio ya.
¿13 ya estamos a 13?
Sí.
¿Más de la mitad del mes?
Sí.
Casi a la mitad del mes y más allá de la mitad del año.
Efectivamente, pregúntame en qué momento pasó, no lo sé.
Ya 2 meses y 17 días de que concluye el sexenio. ¿Es correcto?
Es correcto.
Bueno,
es
uno de los últimos temas que están discutiéndose en este fin de sexenio es el de la reforma judicial. Y pues precisamente ayer se llevó a cabo uno de los diálogos nacionales en este tema de la reforma judicial, en la que, pues bueno, la situación se tornó ayer un poco ríspida en Veracruz, con pues discusiones por parte de las magistradas. En este caso, la magistrada del séptimo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito, María Emilia Molina, y también el caso de la presidenta de una de las magistraturas, Nadia Villanueva, con pues los representantes de Morena y del Partido del Trabajo. En este caso particular, estamos hablando de la del todavía vicecoordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, que a partir del 1 de septiembre será senador de la República por el Partido Morena. Bueno, el hecho es que se tornó ríspido el asunto porque ante las críticas al Poder Judicial, a los integrantes del Poder Judicial, las magistradas ayer salieron a defender al órgano, al Poder Judicial, en general a los órganos que componen este tercer poder de la República, y reclamaron que haya habido una campaña permanente durante todo lo que va del sexenio en contra de jueces, ministros y magistrados. Se mostraron también en contra de la elección por voto popular de jueces, ministros y magistrados, y particularmente decían en las críticas no tienen fundamento, sobre todo cuando quien tendría que estar investigando, presentando denuncias, no lo hace. Y Gerardo Fernández Noroña, ante todo esto, pues pidió o exigió que ofrecieran una disculpa pues al partido en el poder y particularmente al presidente de la República. Vamos a escuchar por qué son las palabras de Nadia Villanueva.
Sin embargo, también quiero mencionar que dentro de los tres poderes también existe corrupción, actos de nepotismo, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Ha sido de dominio público, como a través también en el Ejecutivo, familiares de nuestro actual presidente de la República están involucrados en este tipo de actos. No sabemos cómo son las sanciones que se han llevado a cabo. Sin embargo, a los integrantes del Poder Judicial de la Federación se nos ha señalado con señalamientos simplemente genéricos, y por eso se quiere llevar a cabo una destitución o cese de casi 1.700 juzgadores federales sin que se nos haya oído y vencido en un juicio previo.
dicen, se les critica, se les dice que son, como decíamos, que tienen pues temas de corrupción, y la corrupción que se está presentando en el gobierno federal o con los familiares de, por ejemplo, el presidente de la República, no ocurren.
Se haya oído y vencido en un juicio previo. Esto es delicado porque somos personas que venimos en una carrera judicial de 10, de 20, de 30 años en el servicio, en el Poder Judicial de la Federación. No somos personas que nos hemos creadas, somos personas que hemos trabajado y hemos dedicado nuestra vida. Hemos sido parte de procesos de selección en exámenes que se nos examina a fondo. Somos personas también que conformamos órganos jurisdiccionales a cargo de personas que también entregan su vida y su dedicación al trabajo jurisdiccional. Se nos ha señalado como personas que hemos sido ajenas al pueblo. Quiero señalar aquí que nosotros no estamos ajenos al pueblo. El primer momento en que nosotros tenemos el contacto con el pueblo es cuando presentan su demanda ante los órganos jurisdiccionales. Demandas que son analizadas, que son admitidas, llevamos el proceso jurisdiccional adelante a través del juicio de amparo. Personas que acuden a las instalaciones de los juzgados de distrito, tribunales colegiados, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son atendidos desde el oficial que nos ayuda en la limpieza del órgano jurisdiccional, los oficiales administrativos, los actuarios judiciales, los secretarios proyectistas y los operadores jurídicos, quienes los recibimos. Los atendemos a través de sus alegaciones y emitimos sus sentencias. Estamos cerca del pueblo a través de nuestras sentencias, las cuales son emitidas con base en un estudio exhaustivo de cada una de las constancias que esto se refiere. Somos un poder también transparente, no somos opacos. Toda nuestra función está publicada en las páginas del Consejo de la Judicatura Federal. Cada mes rendimos una estadística en donde se establece cuáles son nuestros ingresos y egresos de asuntos. Cada año el Consejo de la Judicatura Federal nos visita para ver nuestra función, en donde ahí las personas pueden presentar quejas o denuncias o alguna inconformidad en contra de cualquier servidor público. Quiero mencionar aquí que, si bien es cierto, estamos de acuerdo en que debe de existir una reforma para el mejoramiento y fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación, pero no para su desmantelamiento. Y lo único y el único beneficio que nosotros tenemos como integrantes del Poder Judicial de la Federación es que estamos orgullosos de pertenecer a una gran institución que es protectora de los derechos humanos. Ya se ha mencionado en diferentes foros, efectivamente, cuáles han sido los casos en que nosotros hemos sido intervenientes en protección, que las personas tienen que venir ante nosotros, ante los juzgados, los tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si bien es cierto, han existido fallas y estamos abiertos a que exista una reforma al Poder Judicial de la Federación, es para la mejor impartición y administración de la justicia. Somos transparentes. Este tipo de reformas atenta también contra la carrera judicial. Los servidores públicos que vienen en nuestra institución han servido ante ellas y quieren llegar a ser operadores jurídicos. Gracias. Quieren llegar a ser operadores jurídicos, pero basado precisamente en la carrera judicial. Han ocupado diferentes cargos desde el oficial.
En fin, esta postura de Nadia Villanueva se repitió, que es magistrada de circuito en Veracruz, se repitió en todos los casos, y decíamos lo que la acusación que hizo en contra de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, por supuestos actos de corrupción que no han sido investigados, pues salió a defender, en este caso, Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT.
Nadia Villanueva Vázquez dice que los familiares del presidente son corruptos. La emplazo a que presente las denuncias correspondientes. El Poder Judicial no es parte nuestra y evidentemente que cualquier persona haga una acusación de este tipo es temerario. Pero que una magistrada diga eso sin hacer nada me parece una irresponsabilidad. Todos los actos que haya de corrupción presenten las denuncias correspondientes, que ustedes siguen dominando el Poder Judicial y sancionarán a los familiares del presidente que estén incurriendo en esta circunstancia, pero si no es así, exijo la disculpa pública correspondiente.
Pues ahí está Gerardo Fernández Noroña. Sin embargo, pues no le tocaría a los jueces, los ministros o los magistrados hacer estas denuncias o presentar estas denuncias, sino más bien al Ministerio Público. Y esto tocaría o toca a las fiscalías, ya sea la General de la República o las generales en los estados. Mercedes.
Pues vaya qué situación, Vaya qué situación, Arturo.
Sí, y esto se ha repetido en prácticamente todos los foros. Ministros, magistrados, jueces, todos han estado en contra, académicos, todos reconocen que hace falta una reforma, pero no como la que se está planteando directamente de Presidencia de la República, y sobre todo en el caso de la elección por voto popular, porque no les falta razón, se supone que son cargos técnicos, no tendrían por qué ser postulantes ante el pueblo, sino postulantes ante los órganos que van a representar. Tendrían que tener conocimiento y experiencia suficiente para poder ejercer esos cargos. En todo caso, por ahí decía una de las magistradas, si lo que quieren es un voto popular, pues está bien, pero primero tendrían que pasar por un filtro, pasar por un examen de oposición, quizás una preparación para que tengamos a los aspirantes mejor calificados y ya de ahí escoger mediante voto popular. Pero eso tendría que ser una reforma completamente distinta a la que se está proponiendo.
Pues sí, vamos a ver en qué termina, porque ya la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Juzgados de Distrito advirtieron que si se aprueba la reforma al Poder Judicial en los términos que ha planteado el presidente López Obrador, van a responder con impugnaciones en tribunales mexicanos e internacionales inclusive. Así es de que el asunto no está sencillo.
Sí, porque aunque es una reforma constitucional, pues esta se puede impugnar antes de que sea publicada, antes de que entre en vigor, y ahí pues entraría la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues evidentemente se retrasaría, incluso se podría cancelar la posible reforma que pudieran realizar.
Arturo, pues como siempre te agradezco enormemente la información, creo que te vas de vacaciones la próxima semana, deseo que descanses, que...
Voy a dejar que descanses de mí.
Ay, qué sacrificado. Tú descansa, relájate, merecido lo tienes, Arturo.
Muchas gracias. Sí, nada más es una semana, entonces todo tranquilo. Aquí nos escuchamos de hoy en ocho, en el caso de en sábado en Metrópoli. Y de hoy en ocho, ¿no?
Hasta el lunes.
Sería de hoy, sí.
De este lunes
de hoy,
en ocho.
Uh-huh. Sí, de este lunes en ocho y de hoy.
Sí, es correcto. Pues tú descansa, dale, ya vete de vacaciones. Te está esperando tu avión a Hawái.
Ah, qué más quisiera. Pero no iría a Hawái, ya lo sabes.
Perfecto. Pues disfrútalo mucho, Arturo García Caudillo. Muchas gracias.
Al contrario, un abrazo.
Que estés muy bien, un abrazo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos de regreso con usted y gracias por su participación para el libro del día de hoy, Entre la realidad y mis expectativas, de Adriana Guerra Hernández, que en unos minutitos más ya estaremos conversando con ella. Gracias también a la editorial Cuarzo por hacernos llegar este ejemplar. Ya sabe usted que para participar es muy sencillo, nada más díganos por favor, para usted, ¿cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye? Y ya con eso le anotamos en las papeletas. Gonzalo Esparza González nos dice que para él la noticia es la desaparición de la muchacha que le arrastró la corriente de agua. Sí, muy lamentable el tema. Estamos hablando que para hoy sería ya el día 3 de búsqueda de esta joven. Jacqueline Herrera Vázquez nos dice: el fallecimiento del papá del gobernador considera ella que es la noticia importante de esta semana. También por aquí, bueno, el maestro Enrique Rodríguez se comunica para invitarle a usted a escucharlo hoy a las 11 de la mañana en Agenda Local. Estarán hablando sobre Guadalajara Cultural en el Verano, con Gerardo Asensio de Cultura de Guadalajara y María del Pilar Corona de la Orquesta Metropolitana. Ahí la invitación entonces para que usted tenga alternativas, precisamente inclusive para este verano. El doctor Nicolás Alonso Estrella nos dice, buenos días. La noticia de la semana es el lamentable fallecimiento del exrector de la Universidad de Guadalajara, Enrique Javier Alfaro Anguiano, padre del gobernador actual. También es importante que la autoridad ponga señalética de peligro en las zonas de riesgo de inundación y crecimiento de arroyos para evitar muertes. Hola, buenos días. Quisiera felicitar a mis papás por sus 39 años de casados. Jaime Flores Leal y Teresa Contreras, de parte de su hijo Iván Flores, por favor. Hombre, qué gusto. 39 años de casados. Y los que le faltan, podría decir Alex Lora del Tri. Pues muchas felicidades, don Jaime, doña Teresa. Ahí está su hijo mandándoles esa felicitación, pero que no nada más sea la felicitación, que los lleve, ay, no sé, pídanle algo, así como cuando él estaba chiquito y hacía sus berrinches para que ustedes le dieran algo, ahora ustedes pónganse berrinchudos y que los chiquen. Que lo chique. Bueno, muchas felicidades a los dos. Ernesto Lerma dice, buen día, noticia de la semana, padecer con las lluvias en Zapopan, estragos y muertes, nada de prevención. También gracias a Mari, dice, excelente fin de semana, igualmente para usted, Mari, muy amable. Ella nos manda una foto de una taza de café, se antoja esta hora, ¿no? Por cierto, te saludo, Dani, ¿cómo estás? Allá en el control de audio. ¿Ya tomaste tu cafecito, Dani? Ah, qué bárbaro. Ya todo el mundo tomó café menos yo, qué barbaridad. No, bueno, algo está mal conmigo. Bueno, más participación. La noticia más importante es que la mayoría republicana en Estados Unidos quiere que Biden se retire de la candidatura, nos dice Silvia Alcalá Íñiguez. Gracias, Silvia, ya la estamos anotando. Érico Mar Cisneros también participa por el libro, dice que la noticia es la muerte del extractor de la UDG. Saludos a todos. Tengo por aquí, nos dicen, por favor, ayuda, desde el día 10 de este mes no tenemos luz en la calle Encarnación González y Antonio Palafox. Se hizo el reporte ese día. El reporte es X1514-651202. Repito, reporte X1514-651202. Llegó la luz ayer y solo por 12 horas estuvimos y nuevamente se fue, ya que un transformador tronó y seguimos sin luz. Mucho agradeceré, se difunda. Gracias, Marta Alicia García Lara, de la colonia Paseos del Sol. Ahí está, Marta Alicia. Como siempre, pues esperamos coadyuvar con este tipo de reportes. Algo sucede, ¿no? Porque transformadores están tronando a cada rato también por la casa de una servidora de todos ustedes. Inclusive se cortan los servicios como cable, luz, en fin, teléfono, internet, en algunos casos. Hemos tenido días bastante complicados con esta situación que nos ha traído las fuertes lluvias que hemos tenido. Y bueno, gracias a todos ustedes por su participación. Les estamos anotando en las papeletas para que un poco antes de que concluya este espacio informativo efectivamente sepamos quién será la persona ganadora de Entre la realidad y mis expectativas, de Adriana Guerra Hernández, psicóloga ella, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Adriana, muchísimas gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días, Mercedes. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, Adriana, yo le agradezco a usted para platicar sobre un tema que me parece fundamental, porque a través de las expectativas muchas veces tenemos una vida, digamos, un poco amargada cuando estas no se cumplen, ¿no? ¿No? Porque siempre queremos que el de enfrente haga algo que yo quiero o que la vida me dé tal o cual cosa, y cuando eso no pasa, resulta que pues no sabemos lidiar con eso y me parece que viene un desequilibrio importante de la personalidad. Y si a eso le sumamos todos los seres humanos o la gran cantidad de seres humanos que somos, ya no le digo en este planeta, nada más vayámonos a México, pues me parece que no estamos viviendo de manera sana.
Así es muy interesante cómo siempre estamos en espera de que la vida nos dé, como bien dices, Mercedes, estamos como deseando todo el tiempo que las cosas sucedan como en la fórmula mágica que tanto decimos, y ahora con esta cuestión de la inmediatez. Nos encantaría que nada más deseáramos algo y sucediera, pero precisamente porque no funciona así, viene esta frustración de la que hablas, y por supuesto que es algo inevitable. Es inevitable que nos planteemos expectativas, que tengamos puesta la mirada en que algo suceda como yo deseo. Entonces, por eso es tan importante aprender a manejar nuestras expectativas.
Adriana, la expectativa, ¿qué tanto se puede llegar a incrementar desde quizás la formación o la educación que le dan a un niño o a una niña de manera emocional? Que eso influya a que las expectativas sean mucho, mucho mayores y no apegadas a la realidad.
Esa es una excelente pregunta. Fíjate que en el libro toco este tema de la crianza y la educación en cuanto a cómo vamos creciendo y nos vamos conformando como personas. Conforme nos vamos dando cuenta que pertenecemos a diferentes grupos sociales, esta cuestión de la expectativa va creciendo, porque es inevitable querer ser parte de algo, de alguien, de ser reconocidos. Y todo esto apunta a que vayamos entendiendo qué es lo que el medio o el entorno espera de nosotros. Cuando en la educación emocional, que además por ahí cojeamos, de ese pie cojeamos mucho los seres humanos, de hablar abiertamente de las emociones y dejar que fluyan y se manifiesten, esta educación tiene estas incongruencias en general. Entonces es bien importante poner la mirada en cómo estamos transmitiendo la importancia de expresar nuestras emociones, de regular nuestras emociones y de saber que el sentir frustración es parte de la vida. Y si yo manejo la frustración, voy a lograr lo que estoy esperando, contrario a lo que pensamos. Pensamos que si no nos frustramos, las cosas van a estar bien. Y como eso es imposible, sucede lo que mencionabas, Mercedes, de ver personas amargadas, porque no es posible controlarlo todo.
Efectivamente, y esto no es chiste, es anécdota. Ahora que menciona usted algo importantísimo, no sabemos expresar nuestras emociones, ¿no? Entonces, yo hace rato ponía un ejemplo, si usted quiere, un tanto cuanto tonto, ¿no? Que yo llego y mi compañero operador, yo estoy esperando que se pare y me sirva un café. Y si no lo hace, entonces, bueno, le voy a torcer la cara, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué te pasa, Meche? Nada, ¿no? O como pasa en las parejas, literal, ¿no? Cuando se está esperando algo, en lugar de decir, a ver, ¿será posible...? Por favor, Dani, ¿sería posible que pudieras traerme un café si tienes una oportunidad? Pero ya se lo comuniqué. Digo, desde cosas tan sencillitas como esas, y en la pareja, ¿qué tal? Se hace el drama, no, porque yo esperaba que me trajeras flores. Pero ¿cuándo externé yo que tenía ganas de flores?
Exactamente. Esta cuestión me parece que es un gran ejemplo y que no es burdo, ¿no? Porque al final las cosas cotidianas son las que más nos pesan o las que más le suman a nuestro bagaje emocional, porque es lo que vivimos todo el tiempo. Y principalmente estas situaciones en familia y en pareja, porque pues es con las personas que más tiempo pasamos, van siendo una carga más importante. Y por supuesto que estamos acostumbrados a pensar que si el otro me conoce, el otro me quiere, el otro me aprecia, pues va a hacer todo por mí. Y en esta premisa de hacer todo por mí, estamos dando por entendido que nos leen la mente. Y eso es imposible también. Y aquí entra este juego de este doble discurso entre pide lo que necesitas, pero si pides también está mal visto. Y entonces aprender a regular justo como lo menciona en el libro, ¿no? Entre la realidad y nuestras expectativas, es un arte, pero que la maravilla de todo esto es que nosotros tenemos los recursos para hacerlo. Solo nos hace falta activarlos, reconocerlos, para darnos cuenta que sí es posible regular estas necesidades que yo tengo, que yo me puedo cubrir, pero que también estoy esperando que el medio, las personas que me rodean, formen parte de esta dinámica y cubramos nuestras necesidades en una balanza sana, no en una cuestión de abuso o en una cuestión de exigencia que al final va a terminar en frustración.
Adriana, precisamente me parece importante porque pudiera parecer que no, pero en realidad muchas veces no nos damos cuenta que nuestra expectativa está por encima de muchas cosas y la misma nos está generando conflictos, pero sin embargo yo no lo quiero ver. La culpa es del de enfrente. Yo no lo acepto, es que tú debiste de hacer, tú debiste decir, tú debiste tornar, tú. Y decir, pero oye, espérate, a ver también, y yo no quiero ver mi parte. En realidad, ¿en qué momento o cómo ayudarnos a darnos cuenta de que estamos mal en ese sentido, que nuestras expectativas nos están generando ya inclusive problemas?
esta cuestión de la culpa también tiene una dinámica que nos cuesta mucho trabajo ver, y nos entrampamos en estas cuestiones como también nos entrampamos con nuestras propias expectativas. Yo estoy esperando que tú respondas de tal manera porque tú no estás cubriendo mi expectativa. Entonces, si te fijas, es como de ida y vuelta, ¿no? Yo pongo una expectativa en ti que estoy esperando que tú cubras, porque también estoy esperando que tú tengas cierta expectativa de lo que yo estoy esperando. Y al mismo tiempo, esto lo que nos entrampa es a no darnos cuenta de lo que yo estoy dejando de hacer, de todas las posibilidades de acción que yo tengo. Y esa sensación es tan incómoda, porque como no reconocemos nuestro repertorio emocional, me siento tan incómodo que entonces tengo que defenderme. Y la culpa es una manera de defensa. Yo te culpo a ti de lo que no está sucediendo, porque de cierta manera me protege de toda esta angustia que me genera. El ideal, obviamente, es trabajar esa angustia para darme cuenta qué necesito para yo sentirme bien, porque el echarte la culpa de todas maneras es como una protección fantasiosa, es una fantasía, es una ilusión, no me va a quitar mi sensación echarte la culpa.
La expectativa, ¿hasta qué grado, hasta qué punto debe de generarse?
La expectativa, como platicábamos, pues es una reacción natural. No podemos evitar crear expectativas porque hasta nuestro cerebro está diseñado para generar escenarios, ¿no? Para poder predecir situaciones. Entonces, en toda esta construcción mental que hacemos los seres humanos, va a ir inmiscuida la expectativa, porque es una combinación de pensamientos, creencias, emociones, la esperanza, todo esto que queremos que suceda va a estar ahí. Entonces, ¿hasta qué grado? Pues hasta el grado natural, digamos, ¿no? ¿Y cómo sabemos esa medida? Es un trabajo personal. Cada quien tenemos una medida diferente, nuestros límites son distintos, y por eso es tan importante trabajar en este trabajo personal, en este camino de introspección, para yo reconocer mis necesidades y mis límites. A la hora que yo sé cómo estoy planteando mis expectativas, es más fácil vivir con ellas y no vivir de ellas.
O sea, que es muy diferente. Veo precisamente en el índice tenemos que nos describe expectativas sobre el futuro, sobre la profesión, sobre la pareja, sobre la familia, expectativas sociales. ¿Llega a haber diferencias en cada una de las expectativas de acuerdo al ámbito en el que nos desenvolvemos, Adriana?
Por supuesto. Si bien nuestra creación de expectativas o la fábrica de expectativas individual que cada uno tenemos funciona de la misma manera, el enfoque es distinto. Cuando yo estoy poniendo mi vista en el futuro, en lo que yo quiero que suceda, mi expectativa funciona de diferentes formas. En la parte positiva podría funcionar como un motivador para que se cumplan, para que yo accione, y en la parte que no es constructiva funcionarían como un obstáculo, porque en lugar de ayudarme o impulsarme a cumplir lo que yo quiero que suceda, me van a poner como en una postura pasiva esperando a que la vida me lo dé, como lo que decíamos anteriormente. Y por ejemplo, las expectativas sobre la pareja, aunque pareciera que funcionan igual, están puestas en el ojo del ajeno, ¿no? En lo que el otro está haciendo o dejando de hacer. Entonces, a partir de ahí, yo reacciono o acciono para esta relación.
Ahora viene otro punto que también, sin duda alguna, me parece interesante, Adriana. El tema de la pérdida de las expectativas, vivir sin expectativas. Muchas veces tenemos o hemos escuchado a personas decir, no, yo ya no tengo expectativa de nada, de absolutamente nada. Pero es como dicho, no sé si desde la derrota, desde algo que pudiera ser muy natural decir, ay, tengo la expectativa de poder no sé, subir de puesto en mi trabajo y obviamente para ello yo tengo que esmerarme, esforzarme a alguien que, no, yo ya, no tengo ninguna expectativa. ¿Eso es derrota?
Sí, podríamos pensarlo de diferentes ángulos. Una parte es que la realidad, hay muchas personas que desafortunadamente han pasado por experiencias muy duras, muy dolorosas, por injusticias, y entonces en estas cuestiones, pues es lo más natural reaccionar como hacia lo negativo, ¿no? En este escenario tal vez catastrófico o derrotista de decidir ya no querer esperar nada de nadie, que al final es algo imposible, como decíamos, porque nuestro sistema va a seguir generando expectativas, pero sí se vuelve una decisión no ponerles tanta atención y hasta caer como en estas actitudes conformistas tal vez. Y esto también es importante identificarlo para saber por dónde hay que iniciar a trabajar de manera personal. Porque primero hay que sanar muchas cosas para poder seguir construyéndonos en otras. Y esta cuestión de la pérdida de las expectativas, en las que también hablo de los duelos, porque al final es muy poco reconocido el duelo de la expectativa. Cuando algo yo estoy esperando que suceda y no se cumple, también puede generar un duelo. Por ejemplo, un proyecto de vida que termina, una relación de pareja que no se da, una relación laboral que no llega al puerto en el que yo estoy esperando. Todas estas pérdidas que no son tan reconocidas porque pareciera que no existieron, van mermando nuestra parte emocional y nuestras actitudes y pensamientos. Por eso es bien importante saber que, uno, pues si ya sabemos que es imposible dejar de crear expectativas, pues sepamos que hay forma de trabajarlo y de sanar esas cuestiones que nos han pues causado tanto daño. Y por otro lado también, saber que vivir sin expectativas se trata más bien de no, como decíamos, ¿no? No vivir de la expectativa, no vivir esperando que suceda, sino vivir en ese camino de encontrar nuestra fórmula para usar las expectativas a nuestro favor.
Adriana, pues yo le quiero agradecer infinitamente los minutos que nos ha regalado para platicar al respecto de su libro, tener más contexto y animar a la gente a que, bueno, pueda o podamos cambiar esta parte o buscar este equilibrio entre la realidad y las expectativas en aras de una salud emocional y mental que siempre es importante y últimamente en estos días. Ya está a la venta, es la editorial Cuarzo. Y su autor es Adriana Guerra Hernández, con quien hemos conversado y a quien reitero mi agradecimiento.
Muchísimas gracias, Mercedes. Un placer.
Que esté muy bien, Adriana. Muy gentil, muy amable. Pues ahí tiene usted ya más contexto sobre Entre la realidad y mis expectativas, de Adriana Guerra Hernández. Ya usted, ya hay mucha participación desde antes, pero si con esto se anima usted un poco más, díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye y con ello ya está participando. Nos vamos en este momento ya al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.